Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores, a este programa de Derechos Humanos Palestina por siempre en la Radio Universidad de Chile. Camila González, querida Camila, se ocupa de toda la parte técnica de la puesta en el aire en un día muy, muy importante para nosotros en nuestro país, porque la noticia tiene que ver con que a las 11 de la mañana todas y todos nos vamos a reunir en una marcha pacífica que parte en el GAM, en la estación del Metro Universidad Católica. Hoy domingo 17 de marzo a las 11 de la mañana en el GAM, todos manifestándonos por una Palestina libre, con cufilles, con la bandera palestina. Y esa información la tiene Daniela Abufele.
Queridos amigos de la Radio Universidad de Chile, desde el programa Palestina por Siempre tenemos una invitación muy importante. Hoy, domingo 17 de marzo, a las 11 del día, tenemos una gran marcha por Palestina a las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral, ubicado en el Metro Universidad Católica. Esta marcha multitudinaria tiene por objetivo sacar la voz por Palestina y manifestarnos de todos los colores políticos, de todas las neurodivergencias, de todas las diversidades posibles, que todos vayamos por Palestina para pedir un freno al genocidio. Esta marcha en Santiago Centro comienza en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el Metro Universidad Católica, a las 11 de la mañana. Convoca la comunidad palestina de Chile y pueden encontrar toda la información en el Instagram @comunidadpalestinadechile, sin punto ni guión, @comunidadpalestinadechile. Esta marcha convoca a toda asociación, a toda persona, a todo ser humano que se sienta movido por Palestina. Entonces queremos pedirles que si es que están en Santiago de Chile, puedan venir a esta marcha hoy, domingo 17 de marzo, a las 11 de la mañana, en el Metro Universidad Católica, centro de referencia, el Centro Cultural Gabriela Mistral. Estamos muy agradecidos por su atención y vamos a tener novedades este mes de marzo, que es el mes de la solidaridad con Palestina. Seguiremos teniendo actividades que les iremos comentando. Muchas gracias. Nos vemos para esta marcha por Palestina hoy, domingo 17 de marzo a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Gabriela Mistral, Metro Universidad Católica.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
www.elrinconarabe.cl, donde se come delicioso, sabroso. El Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, Juan Enrique Concha 55, a una cuadra de la Plaza Ñuñoa, prácticamente en Juan Enrique Concha con Irarrázaval. Hagamos publicidad a otro local, al lado de la Fuente Suiza. Ahí está donde está la Fuente. Bueno, caminan un poquito y ahí está el Rincón Árabe. El Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde. Cualquier consulta, horarios que ustedes quieran saber, www.elrinconarabe.cl. Fantástico, la marcha por Palestina a las 11 de la mañana. Queda tiempo para llegar a las 4 de la tarde a comer rico o llevar para la casa, qué sé yo, en el Rincón Árabe. Palestina por siempre. En este día tan importante para Palestina, en nuestro país, donde reitero, luego a las 11 de la mañana, en las afueras del GAM, en la estación del Metro Universidad Católica, hay una manifestación, una marcha pacífica por Palestina libre. Bueno, en este instante, como digo, tanto significativo, vamos a tomar contacto con Palestina. Allí está nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abuaid, en Palestina Ocupada. Javier, para ti un gran abrazo, bienvenido a Palestina por siempre.
Muchas gracias y saludos a los auditores.
¿Cómo está la situación? Es la pregunta inevitable que tengo que hacerte siempre el fin de semana. La situación humanitaria hoy en Palestina Ocupada, Gaza, Cisjordania, etcétera.
Es exactamente la misma respuesta que hubo hace una semana, hace dos semanas y hace cinco meses. Es una situación realmente catastrófica la que se está viviendo. Si bien es cierto que se han anunciado durante las últimas semanas la idea de los Estados Unidos de establecer una especie de puerto en Gaza, que partirían los barcos desde Chipre, pero que básicamente ha sido bastante criticado, por varias razones. Una, porque cualquier clase de transporte hacia Gaza hoy en día, digamos, es muy caro, si es que se hace ya sea por avión o sea por barco. Pero también el hecho de que, aunque se haga por avión o por barco, la cantidad de carga es bastante menor que lo que se podría meter con una docena de camiones que puedan pasar. Hay una decisión política por parte de Israel de utilizar el hambre como un arma. Y eso también ha sido denunciado por el alto comisionado de la Unión Europea, o el alto representante, perdón, de la Unión Europea para sus relaciones internacionales y de seguridad, Josep Borrell. Por ende, han habido ciertas iniciativas, entendiendo que la situación en Gaza humanitariamente es bastante difícil, por no decir catastrófica. Sin embargo, la voluntad por parte de Israel no existe, por cuanto, insisto, ellos continúan queriendo utilizar el hambre, literalmente, la desesperación de la gente, como un arma en esta guerra ya catalogada como genocida en contra del pueblo palestino.
Cuando tú hablas, Javier, que es una situación catastrófica ahora, hace cinco meses, hace tres semanas, cuando hemos hablado, a mí me encantaría que tú le dijeras con peras y manzanas qué significa catastrófica la situación que hoy vive Palestina para que todos podamos entender desde el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
A ver, en el sur de Gaza, una cuchara de azúcar cuesta el equivalente a medio dólar. No sé cuánto es en pesos chilenos.
500 pesos.
Eso cuesta una cuchara de azúcar. Las botellas de agua que se podía vender en un dólar con anterioridad, o menos de un dólar, de hecho, medio dólar, que hoy en día pueden costar 8 o 10 dólares. Estamos hablando de prácticamente medio litro, menos de medio litro de agua mineral. La electricidad es muy escasa, el agua en general existe de forma muy reducida, y los números que se comentaban también la semana pasada en este programa, que o sea, hablan de en Rafah tener una ducha por cada 6.000 personas, un baño por cada 280 personas, además es un poco la realidad que se está viviendo en Gaza, pero que independiente de todo lo que nosotros podamos ver por los escasos medios que existen en este momento, todos los testimonios adentro de Gaza señalan de que la situación es bastante más terrible que las imágenes que empiezan a salir, incluyendo que esta semana que está terminando se ha acusado a las fuerzas de ocupación israelíes una vez más de llevar a cabo una masacre en contra de gente que estaba esperando por ayuda humanitaria. En este caso, ya no con oficiales sobre el terreno, digamos, ametrallando a la gente, sino que en este caso simplemente de un helicóptero Apache de fabricación norteamericana.
Eso ya nos, acá ya por lo menos las noticias que uno ve en Chile, no se discute, Javiera, como que llega la información, o incluso las cadenas internacionales como que dicen que Israel asesinó, le disparó a personas que estaban esperando ayuda humanitaria, y como que pasa, no hay ningún juicio al respecto. ¿Me entiendes tú? Es como que nos acostumbramos a que murieron 15 seres humanos, murieron 200, murieron 100. Números, simplemente números, las vidas palestinas es lo que uno percibe. Yo me imagino que tú allá igual.
Yo no sé si eso es tan así, porque existen varios medios de comunicación a nivel internacional que siguen informando y trayendo informaciones en detalles. El Washington Post, el Guardian en Gran Bretaña, la CNN, la BBC. Que claro, uno puede discutir a lo mejor las formas, incluso parte de la narrativa que utilizan, pero las informaciones continúan saliendo, y bastante. A mí me da la impresión, en todo caso, que en el caso de Chile en particular ha existido una agenda bastante concreta en de ciertos medios de comunicación de querer presentar ante la opinión pública chilena que el comprar y promocionar armas involucradas en un genocidio, o por lo menos en crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, es parte de un interés nacional que puede tener Chile. Y dentro de eso, digamos, es un poco de donde se han enfocado gran parte de las noticias y algunas columnas de opinión durante las últimas semanas en Chile. Pero en general en el resto del mundo, incluso en los países occidentales que a algunos les gustaría, digamos, señalan tanto querer parecerse a ellos, existen bastantes noticias al respecto, incluso bastantes debates. Es decir, Por ejemplo, hoy día se sigue debatiendo en el caso de España, en los parlamentos de España y de Italia, el hecho de cortar definitivamente el intercambio o la comercialización de armas con Israel, por ejemplo, que es algo que hasta el momento Chile, por ejemplo, no ha hecho.
Ahora, los canales de televisión tradicionales en nuestro país, los medios de prensa tradicionales, las radios tradicionales en Chile, te diría yo escuchándolo, fundamentalmente lo que se han enfocado, reitero que estamos desde Palestina, conversando con nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid, han centrado el tema en que tenemos una dependencia muy importante tecnológica de Israel y por lo tanto hay que cuidar esa relación y han resaltado mucho también algunas personas que Israel es la única democracia en Medio Oriente e incluso han dicho, creo que el vicepresidente del PPD o el presidente, el señor Jaime Quintana, manifestó que no se rompen relaciones con democracias. Ese más o menos ha sido el tenor de lo que yo he integrado de todo lo que he visto, leído y escuchado en los medios nacionales, en la gran mayoría, en los conocidos como grandes, por decirlo de alguna manera, Javier.
Yo creo de verdad que quienes emiten esa clase de comentarios o simplemente demuestran ignorancia o son parte de un esfuerzo, digamos, bastante más articulado, y me quiero detener ahí. Porque uno, digamos, podría argumentar de que Chile, el año 86, cuando se estaban cometiendo crímenes por parte de la dictadura, era un régimen constitucional y se estaba basando en una constitución que había sido aprobada por Chile y por ende no había por qué involucrarse en aquello. El argumento este de que Israel es una democracia es un argumento que cada día se cae más y que hoy en día las principales organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, estamos hablando de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, han dejado de manifiesto de que Israel es un Estado que comete el crimen de apartheid. Tú no puedes ser una democracia. Es decir, en Sudáfrica, mientras se cometía el crimen del apartheid en Sudáfrica, Sudáfrica argumentaba de que era una democracia. Bueno, Israel argumenta absolutamente lo mismo. Es más, hoy en día en el territorio de la Palestina histórica, es decir, Israel y Palestina, hay 7.200.000 palestinos cristianos y musulmanes y algo así como 7 millones de judíos israelíes. Es decir, hoy en día existe una minoría judía-israelí que impone en todo el territorio de la Palestina histórica sus términos a una mayoría palestina cristiana y musulmana. Un país que comete una ocupación de más de medio siglo y que viola sistemáticamente el derecho internacional y el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación no puede ser definido como una democracia. Entonces, yo creo, a mí, yo si fuese militante del PPD, yo la verdad no me meto en política chilena, pero me preocuparía bastante tener un presidente que demuestre ese nivel de ignorancia refiriéndose a la situación que se vive hoy en día en Palestina ocupada.
Javier, en la relación de Estados Unidos con Israel, me da la impresión que ya está tomando características media esquizofrénicas, porque es un aliado incondicional, defiende a la potencia ocupante y genocida de Israel en todo tipo de ámbitos, veta cualquier resolución en contra de Israel, y sin embargo ahora no sé si para cierta imagen hace esfuerzos por llevar ayuda humanitaria a Palestina y la potencia ocupante no le permite nada como a Estados Unidos. Le dice, usted ahí intenta hacer este cruce entre Chipre y Haifa. ¿Cómo ves tú ese tema de Estados Unidos con Israel? Que a mí, te insisto, me parece ya esquizofrénica esa relación.
A ver, yo creo que tiene que ver bastante con un presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que mantiene una forma bastante clásica, digamos, conservadora de mantener sus relaciones con Israel. Y yo creo que, claro, esa definición de esquizofrénica se puede entregar a ciertos elementos de esa relación bilateral. Pero Estados Unidos también hay que decirlo, esta semana se ha involucrado en un aspecto que otros países, incluyendo Chile en este caso, no se han involucrado, que son sanciones en contra de ciertos elementos de la ocupación israelí. Hay colonos israelíes que han sido sancionados por Estados Unidos. Ahora, ¿esto es suficiente? Claramente que no. Y Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, es claramente un cómplice de el genocidio que se está cometiendo hoy en día en Gaza. Y también hay que entender, claro, volviendo al tema de la relación en estos términos, bastante cómplice, de que la idea de un puerto que reciba ayuda humanitaria en Gaza es una idea israelí, que tiene que ver bastante con esta lógica de controlar absolutamente todo lo que entra, pero también entendiendo de que ese puerto termina por desconectar a Gaza del lugar de donde debería estar conectado, que es Cisjordania, que es el resto de la Palestina ocupada. Es parte de los planes que tiene Israel en este caso de poder completamente desarticular la idea de una Palestina única. Y desde esa perspectiva, digamos, es bastante complicado tomar posición en cuanto a este famoso puerto que traería ayuda desde Chipre, pasando por puertos israelíes, simplemente porque en la función final de esto, claro, por un lado uno quiere desesperadamente que ingrese ayuda humanitaria en Gaza, pero también hay un costo político que se va a pagar o que se podría efectivamente pagar con este puerto.
Ahora, cuéntame una cosa, en las últimas horas, reitero, estamos en Palestina por Siempre, Espacios de Derechos Humanos, dialogando con nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, Javier Abueid. En las últimas horas hemos leído que hubo un cambio de gabinete del presidente Mahmoud Abbas en Palestina y se ha nombrado a un nuevo primer ministro, tengo entendido, un nuevo gabinete que sería de tecnócratas. Acláranos este concepto, por lo que uno ha leído de tecnócratas, de tecnócratas. Y también me gustaría preguntarte por el rol del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que uno lo ve como bastante distante de esta situación, por lo menos uno lo ve con un rol, a uno lo que le llega en los medios, poco activo. No sé si es así al interior de Palestina ocupada.
Bueno, hay que señalar que el nombre oficial es presidente del Estado de Palestina, no presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Partiendo por lo que ha sido el rol del presidente Mahmoud Abbas hasta el momento, claro, han habido muchas críticas al respecto a nivel interno. Y lo que sucede ahora con el tema del nuevo gobierno, como muy bien has explicado, un gobierno de tecnócratas, liderado por Mohamed Mustafa, que es un economista que trabajó por algo así como 15 años en el Banco Mundial y que hasta el momento se desempeñaba como la persona a cargo del Fondo de Inversiones Palestino, no es algo que se haya recibido con bastante entusiasmo. No por en ninguna falta de capacidad que pueda tener Mohamed Mustafa, sino porque este gobierno no se ha, o por lo menos en un comienzo, no ha comenzado con el apoyo o el consenso de los partidos políticos en general en Palestina. Por ende, digamos, estamos hablando de un gobierno que si bien, digamos, se podría ser bastante injusto generar alguna clase de comentario al respecto sin que siquiera hayan comenzado. Aún no se saben ni siquiera los nombres de los ministros. Acá solamente se ha entregado a el doctor Mohamed Mustafa la responsabilidad de formar un gobierno. Pero de cualquier forma se ve muy difícil que el gobierno pueda llevar a cabo sus acciones, ya sea por la falta de un consenso político palestino, o así también por todo lo que está haciendo en este momento y que ha llevado ya décadas siendo el gobierno israelí para hacer que cualquier esfuerzo de gobernabilidad palestina simplemente fracase.
Se dice que el nuevo, lo que yo leo por lo menos y escucho, que el nuevo primer ministro palestino sería del gusto estadounidense, que tendría ya la venia estadounidense. ¿Ahora cualquier autoridad palestina tiene que tener la venia de Estados Unidos? Pregunto yo.
Es un muy buen punto, pero yo creo que hay que ser mesurados al respecto. Es decir, cualquier liderazgo que pueda tener un gabinete palestino necesita apoyo internacional. O sea, Palestina en este momento no puede operar sin conexiones con la comunidad internacional. Y por ende, en este momento cualquier persona que asuma como primer ministro palestino debe asumir que exista un apoyo a nivel internacional. Ese apoyo no ha sido tan grande como algunos habrían esperado a este anuncio, pero sí hay ciertos países, incluyendo Gran Bretaña y también los Estados Unidos, que han señalado que ellos reciben bien esta designación. Pero falta bastante. Primero habrá que formar un gabinete, habrá que formar los equipos de trabajo, y gran parte de la situación tan difícil con la cual asume el doctor Mohamed Mustafa, no tiene que ver ni con su capacidad ni con la intención que él pueda tener, sino que con una realidad política que hace prácticamente imposible la gobernabilidad debido principalmente a la ocupación israelí, pero también a ciertos factores internos en Palestina.
Yo entiendo que Palestina hace mucho tiempo, Javier Abueid, viene siendo masacrada por la potencia ocupante Israel. Pero no sé si con estas dimensiones que hemos visto ahora, que es lo peor que hemos visto
que hemos observado desde la Segunda Guerra Mundial hacia un país, hacia un pueblo. Yo no sé por qué hoy día se habla simplemente de que Palestina, que entre ayuda, salga ayuda, que abran esta parte, que abran esta otra, que hasta cuándo para la guerra. Pero yo no sé si alguien, que especialista de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, estarán midiendo lo que viene posteriormente con el drama palestino. Hay mucha gente que ha perdido a toda su familia, a generaciones. ¿Cómo se recupera la condición humana en esas características? ¿Cómo se recupera una persona cuando ha tenido que estar para ir al baño, esperar que pasen primero 270 personas antes que él? ¿Cómo se recupera en caso cuando te han destruido todas las universidades? Paréntesis. No he visto ningún medio, no he visto ningún en nuestro país, bueno, ni hablar del Colegio de Periodistas, que no lo he visto pronunciarse respecto a la muerte de periodistas en Palestina. Y ahora en el tema universitario, han destruido todas las universidades, todos los establecimientos educacionales, y no he visto por parte de nuestro país que alguien levante la voz al respecto, ¿no es cierto? ¿Cómo se recupera eso? No sé si se entiende lo que te quiero trasladar, Javier.
Bueno, ya habrá que agregar con mucho respeto que la declaración sacada por la misma Universidad de Chile, digamos, sobre lo que está sucediendo acá, que ya salió hace bastantes semanas, tampoco hace ningún comentario sobre lo que está pasando con el sistema de educación y las universidades en Palestina. Hay muchos elementos que no se han querido asumir. Esta semana, por ejemplo, la Universidad Hebrea de Jerusalén decidió expulsar a una académica palestina, que es una eminencia a nivel internacional, la doctora Nadra Shalhoub, que es una palestina armenia, por haber atacado las acciones genocidas que lleva a cabo el Estado de Israel. Estamos llegando a esa clase de elementos. Para que no se confunda la gente en sus casas, es una palestina ciudadana israelí. No es de los palestinos que vienen al territorio ocupado, pero aún así, digamos, demuestra cuál es un poco la realidad que se está llevando a cabo. Bueno, volviendo un poco a la pregunta, que creo que es muy importante porque hay ciertos países que claramente nos han planteado esa clase de elementos. Yo, la verdad, independiente de todo el drama y la catástrofe humana que está sucediendo hoy en día en Gaza y en el resto de Palestina, acá lo importante es entender que lo que está haciendo Israel es hacer que sea imposible la vida en Gaza. Por eso es que se destruyen todas las universidades, por eso es que más del 70% de las escuelas han sido destruidas, por eso es que se dinamitan los juzgados, por eso es que se han dinamitado, digamos, una serie de elementos de infraestructura, por eso es que hoy en día continúan bombardeando lugares que en teoría habrían estado libres de Hamás, ya habían sido bombardeados, pero ahora, digamos, bombardean las ruinas para que todo termine siendo destruido. Ese es el aparataje. Y me da la impresión que ciertos medios de comunicación en Chile podrán utilizar aquellos para poder promocionar, digamos, que las armas israelíes que querían ver en la FIDAE funcionan bastante bien. Pero la realidad que se está viviendo hoy en día es bastante más allá que eso.
El otro día escuchaba al director, si no me equivoco, de Radio Bio Bio, Tomás Mochatti, en su columna que tiene en Bio Bio TV, los días viernes en la noche o sábado en la mañana, y él hablaba a propósito en la defensa de Israel, que de Israel, lo que te decía hace un rato, es la única democracia de Medio Oriente, y además entregaba como dato que el grupo Hamás no reconoce a Israel. Yo me quedé pensando, ¿y qué partido político en Israel reconoce a Palestina? Quiero partir por ahí para pedir tu punto de vista, Javier.
No solamente eso, o sea, de hecho la carta política del Likud, que es el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, señala de que ellos no van a permitir que exista ningún Estado que no sea el Estado de Israel en todo este territorio. Y aún así, el derecho internacional es bastante claro. No es un partido político quien reconoce a otro país. No es el Partido Socialista de Chile quien reconoce a Argentina. Es el Partido Socialista como parte del gobierno de Chile que sigue las obligaciones internacionales y acuerdos del Estado de Chile, quien es parte de un gobierno que reconoce a Argentina. O sea, eso es, digamos, bastante básico. Repetir que Hamás no reconoce a Israel es repetir un talking point, digamos, que entregan, digamos, lobistas pro-israelíes. Ahora, yo no sé, digamos, de dónde habrá sacado el señor Mochatti eso, digamos, no sé de dónde se informa ni con quién consulta. Pero sí me queda bastante claro que hacer uso de ese argumento en medio de un genocidio es prácticamente ser cómplice desde el punto de vista de un medio de comunicación que debería informar lo que está sucediendo. Créame que es probablemente, si es que en este momento hubiesen 30.000 israelíes muertos, si hubiesen 12.000 niños judíos israelíes muertos, que ojalá nunca suceda una situación por el estilo, me da la impresión que el señor Moshiach estaría tomando una posición bastante distinta y no estaría diciendo que es culpa del Likud por no reconocer a Palestina.
Javier Abuey, mandarte un tremendo abrazo, contarle a la gente en Palestina que aquí las chilenas y los chilenos se manifiestan luego a las 11 de la mañana y todas las personas que quieran participar también, por supuesto, toda la comunidad extranjera que vive en Chile, ¿no es cierto?, a las 11 de la mañana en las afueras del GAM, en el metro de la Universidad Católica, todos con cufille, con banderas palestinas para llevar a cabo una manifestación pacífica por la libertad, ojalá lo más rápido posible, a pesar que no se siente eso, lo más rápido posible de la Palestina ocupada. Un tremendo abrazo para ti, Javier, en Palestina ocupada.
Mira, esas manifestaciones son extremadamente importantes. Recordemos que gran parte del proyecto sionista desde un comienzo fue hacer desaparecer incluso la identidad palestina. Gran parte de la lucha del pueblo palestino tiene que ver con mantener su identidad en su tierra. Y yo de verdad creo que cuando comenzó toda esta catástrofe, allá por el año 1917 con la declaración Balfour, donde el pueblo palestino, según la potencia colonialista británica, nos convertimos en lo que ellos se referían en las comunidades no judías de Palestina, digamos, más del 90% de la población, yo creo que no se imaginaban que más de 100 años después en un país como Chile no solamente hubiese mucha gente identificándose con su lucha, saliendo con banderas palestinas, saliendo con cufillas, sino que incluso tampoco se habrían imaginado que un equipo de fútbol llamado Palestino clasifica Copa Libertadores. Así es que todos esos elementos son bastante importantes y esperemos que esa manifestación salga lo mejor posible para poder seguir sensibilizando a lo que sucede y veamos cuál va a ser la cobertura de ciertos medios de comunicación tan interesados en promocionar las armas israelíes que cometen un genocidio van a dar de esta manifestación.
Nos vamos a quedar en Palestina por siempre con el autor libanés Marcel Jalife, que grabó este tema que ustedes van a escuchar aquí en Palestina por siempre en Gaza con un coro de niñas y niños gazatíes. Y uno se pregunta, y con total razón, ¿cuántas de esas niñas y de esos niños hoy estarán vivos? Thank you.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Palestina por siempre, el Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, a pasos de ir a Raza. Ahorita mira, estamos junto a Cabañas Los Grillos en el Cajón del Maipo. El profesor Felipe Salas siempre es un aporte en Palestina por siempre con sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo acompañan, entregan conocimiento y generan diálogo en torno al arte, la cultura y los derechos humanos en Palestina. En este momento se debe estar desarrollando el movimiento de muchas personas en la ciudad de Santiago y también en otras ciudades para apoyar la gran marcha por el pueblo palestino que se convocó para el día de hoy. Pasando a un tema triste, complejo. Considerado como uno de los mejores futbolistas palestinos, Mohamed Barakat fue asesinado en Jan Yunis, en la ciudad de Gaza. El canal Al Jazeera informó acerca del ataque aéreo que sufrió la casa del futbolista de 39 años que militó en clubes de Palestina, Jordania, Cisjordania y Arabia Saudita. Uno de los galardones más importantes lo obtuvo al ser el primer futbolista gazatí en superar los 100 goles, llegando a anotar 114 dianas en su carrera. La vivienda de la familia Barakat fue bombardeada durante la madrugada del primer día de Ramadán. Inmediatamente, sus compañeros de deporte reaccionaron considerando que la violenta partida de Mo es injusta y arbitraria. Según sus compañeros, él no solo era un muy buen futbolista, creativo, inteligente, veloz, también era un hombre amable y solidario, un amigo de todos dentro y fuera de la cancha. Su último gol lo convirtió el 18 de agosto en el empate por la Liga Premier de Palestina. Los deportistas que han sido asesinados desde el 7 de octubre, según cifras entregadas por autoridades palestinas, llegan a más de 1.000 personas, incluyendo en esta lista más de 200 futbolistas. Imaginemos la crisis en términos humanitarios que conlleva esa cantidad de muertes ligadas al deporte. Algunos de ellos se desarrollaban como líderes en sus barrios y aldeas, motivadores para la niñez y la adolescencia, otros con incipientes carreras en alguna disciplina, encontraron la muerte a manos de la entidad ocupante. Sin cargar en sus manos con armas o pertenecer a alguna célula de resistencia, ni siquiera tener algún vínculo con movimientos terroristas. Solo eran palestinos. Ese fue su único delito. Y la muerte la encontraron a manos de un juez llamado Israel. Siendo suspicaces, sabemos que si los muertos tuvieran otras nacionalidades y otras ascendencias, las organizaciones de Occidente como la FIFA se encontrarían rasgando vestiduras, poniendo banderitas de homenaje, propiciando solemnes minutos de silencio o motivando la utilización de brazaletes de luto. Pero no es así, no existe dicha información, el show debe continuar. Por esta razón, desde este medio solicitamos que se visibilice la situación de los deportistas palestinos asesinados por la entidad ocupante. Falta un ejército para que esto sea una guerra. Se llama genocidio y usted lo está viendo en vivo y en directo en la comodidad de su sofá, señor Infantino. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando siempre junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
El diputado Hernán Palma, en el Parlamento, estuvo hablando de Palestina a propósito justamente del libro de nuestro querido integrante de Palestina por Siempre, el profesor Felipe Salas.
El pecado original, ser niño en Palestina. ¿Por qué en Palestina ocupada se mata a los niños? ¿Qué pecados cargan más que la pobreza y los estómagos vacíos, más que el sueño heredado de ver su territorio liberado del yugo del ocupante? Reseña el libro Buzones por la Paz del autor puentealtino Felipe Salas, quien vaticinaba este horrible genocidio contra el pueblo palestino. Cifras espantosas, más de 31.000 muertos, casi 70% mujeres, niños, niñas, adolescentes, 73.000 heridos, casi 4.000 detenidos sin debido proceso, 32 hospitales, 52 centros de salud, 80% de la infraestructura médica y 364 funcionarios de la salud. Presidenta, por su intermedio, hago un llamado al Ejecutivo y a la comunidad internacional a elevar las medidas contra el gobierno israelí. Aún son insuficientes, lo digo con todas sus letras, quebrar relaciones y bloqueo económico contra el gobierno de Netanyahu, mejor dicho, Netanhitler. Y es que el terrorismo israelí lava con agua sus crímenes. Claro, como el agua que Israel roba de los acuíferos palestinos es el lavado de imagen que pretenden al relacionarse mercantilmente con otros estados del mundo, que a diferencia de Israel, son legítimos en su gran mayoría, y no como el estado de facto instalado en la posguerra, obligado por las potencias occidentales. La prepotencia que impone el poder financiero envenenó la corriente sanguínea de los dirigentes occidentales para imponer a fuego la instalación de un estado que nada se diferencia de lo que es hoy ISIS, también financiado para desarrollar el laboratorio de pruebas de armas mortíferas en el mundo árabe. Mekorot es la empresa que le cortó el agua a los palestinos, y aún hay quienes en Chile mantienen y quieren tener contratos con esta empresa israelí. Elbit es la principal empresa israelí de armamento y sistemas de seguridad, para hacernos competir con Argentina, por ejemplo, por supremacía militar, y así fomentar su negocio bélico. Quienes callan, otorgan, presidenta. Quienes justifican los crímenes de guerra y defienden el genocidio armamentista son cómplices. Es tiempo de decir con fuerza y resolución, basta. Gracias, presidenta.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Hoy, 11 de la mañana, todos y todas nos juntamos en las afueras del GAM, estación del Metro Universidad Católica, para manifestarnos pacíficamente por una Palestina libre. Interesante, alguna vez lo tuvimos en nuestro programa, el analista internacional, historiador, economista. Me refiero a Ariel Umpierres. Bueno, Ariel Umpierres estuvo invitado al canal de entrevistas, el canal francés, Canal 24, France 24. Esta fue la conversación que tuvo el analista, reitero, internacional, economista, historiador Ariel Umpierres con el presentador de la televisión francesa en el canal 24, hablando precisamente de Palestina. Me parece interesante reproducirlo aquí en Palestina por siempre.
Avanzamos con nuestro primer invitado del día. Hoy se cumplen 5 meses desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. El 7 de octubre de 2023 estalló el conflicto cuando Hamas perpetró un ataque sorpresa en territorio israelí que dejó un saldo de 1.200 muertos y 250 secuestrados. Un conflicto cuyo fin parece lejano, pese a los diálogos que buscan una nueva tregua, para tratar de entender hacia dónde va la guerra y profundizar también en las aristas del conflicto. Contactamos con Ariel Umpierres, especializado en geopolítica, economista e historiador graduado de la Sorbonne de París. Ariel, muchas gracias por estar en Directo América de France 24. Hasta mañana.
¿Qué tal? Buenos días, un placer.
Muy buenos días para ti también. Ariel, ya son 5 meses desde el inicio de la guerra. ¿Podríamos haber previsto desde los primeros días quizás la duración del conflicto, o se trata de una guerra que ha ido escalando con el transcurso del tiempo?
Bueno, en realidad habría que definir si es una guerra o no. Esto ya es discutible. Lo que hay es una ofensiva masiva por parte del Estado de Israel, del Ejército de Israel, sobre la población palestina recluida en ese gran campo de concentración que es Gaza. Recordemos que está vallado por todas partes, altamente controlado por las autoridades israelíes desde hace décadas. Entonces, en primer lugar, lo que está ocurriendo a la vista es lo que el mundo con espanto está observando, es decir, matanza de personas, muerte de personas de maneras masivas, sobre todo niños. Ahora, ¿qué iba a ser así? Bueno, en realidad las autoridades israelíes lo vienen escribiendo desde hace más o menos unos 30 o 40 años, es decir, eliminar la franja de Gaza por razones económicas, por colonización, por derecho divino sobre esas tierras. En fin, hay razones que esgrime el Estado judío desde hace muchos años. Y sí, en realidad que esto iba a terminar así, en un primera instancia, no se lo veía con tal magnitud, con tanta gravedad, pero había un espíritu de revancha muy marcado en las autoridades israelíes, como lo hubo también en los Estados Unidos después de las Torres Gemelas. Es decir, hay que salir a buscar al responsable de esto, y pasó lo que pasó en Afganistán, en Irak, luego en Siria, Libia, etc. En realidad, las autoridades israelíes desde siempre han dicho que querían, sobre todo las del Likud, de la extrema derecha que gobierna Israel desde hace muchas décadas, de recuperar, entre comillas, a Gaza. El problema es que allí había 2.200.000 personas, un pequeño problema, un pequeño detalle, y lo digo con sarcasmo, porque personas que además no se quieren ir de allí, les dicen váyanse al desierto del Sinaí y no quieren irse, lo cual es muy resiliente, una actitud de mucha resistencia, de mucha amor a su patria por parte de los palestinos. Ahora, que las autoridades israelíes, sobre todo la extrema derecha del Likud, también la oposición, porque hay que decir la verdad, la oposición se asoció a esta escalada belicista por parte de Israel, claro. Siempre ha sido así, es decir, ha habido un espíritu racista, ¿no? Con la población.
Exactamente.
Lamentamos que estamos hablando de miles de personas, se habla de 30, 40 mil personas que han sido masacradas de manera oficial. Habiendo estado yo en zona de guerra durante muchos años allí en África, sabemos que las cifras oficiales siempre hay que multiplicarlas por 3 o por 4, o sea que estaríamos cerca de las 100.000 personas, ¿no? Una barbaridad.
Ariel, Francisco. Tú mencionabas en tu respuesta al inicio, hiciste un comentario bien interesante, que había que partir por definir si esto era un conflicto, una guerra o una masacre. Parece ser que cuando estalló este conflicto todo el mundo estaba hacia del lado de Israel, después de que Hamas hiciera el ataque en el festival de música. Hoy en día parece ser que toda la posición es al contrario. Y esto puede ser probablemente por lo que tú explicas, por la fuerza israelí versus la no fuerza que está en el Estado, en la Franja de Gaza, por los palestinos. Frente a esta confusa forma de llevar la guerra a cabo, el conflicto a cabo, ¿qué tan cerca crees tú o tan lejos estamos de que se genere una posible tregua finalmente entre Israel y Hamas?
Bueno, todas las guerras tienen un inicio y un final. En algún día, en algún momento, las guerras o las matanzas terminan. Y siempre tiene que haber un vencedor y un vencido. En términos estadísticos, los vencidos son los palestinos. Ya digo, han muerto 30, 100.000 personas y demás. No obstante, Hamás, y no es la única Hamás, hay muchísimas otras organizaciones palestinas, de la resistencia palestina, que están presentes allí, casualmente reunidas ahora en Moscú en los últimos días, para llegar a acuerdos entre ellos, pero este es otro capítulo. Y por otro lado, Israel, que técnicamente ha tirado más o menos el equivalente a 3 bombas atómicas como las de Hiroshima sobre esa población, 3 bombas atómicas en cantidad de combustible y de explosivos, a eso me refiero, eso es lo que se analiza actualmente. Entonces se supondría que es la vencedora. No obstante, Israel ha perdido absolutamente toda credibilidad moral a nivel mundial. La condena es unánime. Uh-huh. Y tú decías, desde un principio había una inclinación hacia las posturas israelíes. Depende de dónde. En lo que se llama el sur global, la condena a Israel fue inmediata. Es decir, apenas en la primera semana cuando empezaron esas incursiones, esos bombardeos aéreos y desde artillería, la condena a Israel fue masiva. Recordemos que la causa desde hace décadas, desde siempre en realidad, es la que despierta mayores simpatías. Yo he participado en muchísimas manifestaciones allí en París, pro-palestinas, en el sentido de que es la causa de los damnificados, de los héroes de esa tierra, donde las personas de alguna manera se muestran como resilientes ante la agresión externa. Esto definitivamente, sí, como tú has dicho, ya es hoy en día es unánime la condena a la actitud de Israel,
exacto,
del Likud, de Netanyahu, etcétera.
¿Qué debería pasar entonces, brevemente, porque se nos va el tiempo, para que se acabe la guerra finalmente, crees tú?
Que Estados Unidos así lo decida. Bueno, el primer paso fue haber expulsado de su puesto a Victoria Nuland, que es un personaje de la extrema derecha, sionista, neoconservadora, que tenía los manejos del Departamento de Estado. También esto sella el futuro de Zelensky, pero esto es otro tema por separado. Sí. En la medida en que Estados Unidos deje de enviar armas y permita votar en Naciones Unidas un cese al fuego, en principio esto frena. Después veremos cuál es la solución definitiva, si dos estados, si un estado multiétnico o multireligioso. Todo eso está muy lejano. En todo caso, si Estados Unidos así lo quiere, y sobre todo el gran problema en los Estados Unidos son los evangelistas. No es solamente la política del Departamento de Estado, el Congreso, sino esos evangelistas muy prosionistas que son mayoría en los Estados Unidos. Claro. 30, 40, 50 millones de personas que todos los domingos en los templos hablan loas de Israel y de Netanyahu y demás. Si no hay un cambio en esa política, va a ser muy difícil que la solución se encuentre.
Claro, allí, política y mentalidad, finalmente.
Viene Trump y veremos qué sucede allí.
Vamos a estar expectantes entonces. Ariel, te agradecemos mucho la información y las claras respuestas además que nos brindaste. Estuvimos conversando con Ariel Umpierres, especializado en geopolítica, como vemos ahí también en tu pantalla. Economista e historiador graduado en la Sorbonne de París. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Siempre el Rincón Árabe, rico, delicioso, Juan Enrique Concha 55, Juan Enrique Concha 55. Para que no se enoje nuestro otro auspiciador, Casa Los Grillos, pongamos Casa Los Grillos, Camila, y después seguimos.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina. Todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Felipe Salas nombraba a todos los deportistas que ha asesinado la potencia ocupante y genocida de Israel en la Palestina ocupada.
palestino en nuestro país. Hoy día lo he dicho tantas veces, la camiseta de Palestino ya no es solamente de un club de fútbol, Club Deportivo Palestino. Es una camiseta que representa los derechos humanos. Fíjense en la televisión, en distintas partes del mundo, cuando hay manifestaciones de cualquier tipo que tenga que ver con los derechos fundamentales, por ahí se van a fijar que hay una camiseta del club chileno Palestino. Entonces, Palestino le está dando mucha alegría al pueblo palestino y al pueblo de Chile, por supuesto, con su participación en Copa Libertadores. Ahora ha pasado a otra fase de grupos, ganándole al equipo nacional de Paraguay. Y vamos a conversar en Palestina por siempre con el mediocampista de Palestino, el futbolista de 22 años, que llegó a los 15 años al club, Felipe Chamorro. Es un tipo que conoce la causa palestina, precisamente por estar ya 7 años, a sus cortos 22, en Palestino. Está muy contento, como nosotros también, por el triunfo de Palestino, que ya lo hace entrar a fase de grupos en Copa Libertadores, y este fue el diálogo hablando de lo que significa Palestina, con esta relación con Palestino, con el mediocampista tetracolor Felipe Chamorro.
Bueno, hola, soy Felipe Chamorro y quería enviarle un gran saludo a Palestina por siempre.
Querido Felipe, ¿qué te pasa con esto de Palestino, más allá del momento deportivo muy alto que está viviendo el equipo? Pero este es un tema, este es un programa, mejor dicho, de derechos humanos. Nosotros estamos tremendamente contentos por Palestino, porque representa la causa palestina, porque es una causa de derechos humanos, incluso te diría más allá de la causa palestina. Hoy día donde hay desigualdad, donde hay injusticia, aparece la camiseta del Club Deportivo Palestino. ¿A ti qué te genera como un tipo pensante esta situación?
Sí, o sea, desde que uno llega al club sabe lo que está representando, sabe todo el tema que pasa en Palestina, y lo que uno siente es que al final no está representando solo acá en Chile, sino en todo el mundo. Uno a veces cuando está en las juveniles o eres más chico, recién llegado, no dimensionas tanto eso, pero cuando ya pasa a un primer equipo, empiezas a jugar campeonatos internacionales y te das cuenta cuánto sigue la gente a esto, es algo muy lindo e importante para nosotros, porque sabemos lo que sufre la gente allá, y poder darle alegría es al final nuestro granito de arena para ellos, porque la verdad lo pasan pésimo y es algo que no se lo ve a ninguna persona de este mundo, que nadie se lo merecería.
Ahora, es loca la vida de repente, porque por ejemplo ustedes que le han dado, estamos dialogando con el mediocampista del Club Deportivo Palestino, Felipe Chamorro, lo hacemos aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Te decía que es loco esto porque ustedes en el último tiempo han dado mucha alegría al pueblo palestino y al pueblo de Chile, y en Palestina más de alguien, incluso en la franja de Gaza bombardeada, hemos tenido noticias que se han enterado de los triunfos de Palestino, ya han escuchado No Me Preguntes Cómo. ¡Qué loco! Gente que a lo mejor ya está muerta y supo de un triunfo de hace 2 semanas de ustedes. O sea, imagínate cómo es la vida, Felipe Chamorro, en Palestina por siempre.
No, sí, pues sí. Es lo mismo que decía, que al final lo que están pasando allá es tan terrible, que uno dice poder darle un poco de alegría, un momento de alegría, a veces quizás gente que sabe que en cualquier momento puede morir, estar pensando, al final para mí eso no es vida, estar pensando en si voy a morir hoy, si voy a morir mañana por un bombardeo. Entonces, cada alegría que damos nosotros sabemos que repercute fuerte allá en el mundo, y sobre todo en Gaza, que al final empieza a ser la única alegría para ellos, nuestros triunfos.
Felipe, tú tienes 22 años, llegaste a los 15 a Palestino. Has vivido muchas conversaciones, muchos momentos, de lo que has vivido respecto a la causa palestina en el Club Deportivo Palestino, con los hinchas, con los dirigentes, con algún viaje, alguna anécdota, alguna experiencia humana que nos puedas contar.
No alcancé a viajar a Palestina, antes hacían esos viajes, pero yo no. Desafortunadamente no alcancé a viajar, pero soy bien amigo de alguien que es de, o sea, tiene raíces árabes, palestinas, entonces me metí mucho en ese mundo, o sea, sé cómo son, cómo es la gente, cómo son los palestinos que viven acá, cómo sienten casi el dolor que se siente allá en Gaza.
Estás comprometido, en definitiva, Felipe Chamorro. Eso es lo que quieres decir, ¿o no?
¿Cómo?
¿Estás comprometido?
Sí, no, no, sí, totalmente. O sea, al final siento que soy uno más.
Qué bonito, qué bonito escucharte. ¿Y eso se nota en la cancha? ¿Te ha pasado que alguna vez dentro de la cancha te acuerdes del pueblo palestino? Sinceramente, ¿o no hay tiempo para eso?
O sea, si en el mismo partido no me ha pasado. Pero sí, cuando empezó a pasar todo esto, me acuerdo un partido contra Ñublense que hago el gol. Y después del partido me acuerdo de ellos y le mandé como saludo.
Mira qué bonito.
Y antes de los partidos también, nosotros siempre, generalmente en la charla, siempre sacan el tema de que hay que representamos a todo un pueblo. Al final ese es el legado que siempre sale, porque no es solo un equipo, es todo un pueblo. Entonces,
exacto,
siempre pensamos o salimos a la cancha pensando en ello, bueno, nuestra familia, obviamente, nuestras motivaciones, pero siempre hay un espacio para ellos, que son los que lo pasan mal. Y bueno, yo sabía, siempre me enteraba de lo que pasaba allá, por lo mismo que decía, que convivo con mucha gente que se maneja en ese ámbito.
Te entiendo.
Pero había jugadores que no sabían muy bien, y cuando empezó a pasar todo esto y nos empezaron a contar las noticias, quedaron
helados. Oye, querido Felipe Chamorro, en Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile, ahora en lo netamente deportivo palestino, que representa a través de su camiseta, sus colores, la causa palestina, ha dado pie a una nueva página en la Copa Libertadores de América. Ahora viene la fase de grupo. ¿Cómo te sientes tú particularmente? No te voy a preguntar por todo el equipo, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Qué imágenes tiene para el futuro? ¿Se va a pasear la bandera palestina? ¿Se va a pasear la camiseta de palestino durante 6 partidos internacionales como mínimo? ¿Qué te pasa con todo eso?
No, algo hermoso. O sea, uno, hablando desde chico, siempre sueña con jugar una Copa Libertadores, una Copa Internacional. Y aparte, jugar con Palestino era algo que anhelábamos todos, poder jugar una Copa Libertadores, que es el torneo más grande de América. Y estamos muy con muchas ganas, muy ansiosos por que parta luego, por llevar nuestra camiseta a todos lados, representarla de la mejor manera. La verdad, tenemos un grupo maravilloso, espectacular, que todos vamos hacia la misma dirección. Entonces, yo por lo menos tengo mucha ilusión en que lo vamos a hacer bien y vamos a representar bien a Palestina y le vamos a dar una grande alegría.
Muchísimas gracias al mediocampista de nuestro equipo palestino, aquí en Palestina por Siempre, Felipe Chamorro. Mucha suerte para todo el plantel, para todo el cuerpo técnico, para toda la gente que trabaja en el Club Deportivo Palestino. Y por último, dime la verdad, por favor, Felipe, ¿eres hincha de Palestino? No me digas que te gusta el Colo, la Chile o algo así. ¿No? ¿La firme?
No, de Palestino ahora.
No, ¿pero hincha de Palestino? ¿Hincha?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
No, ¿lo dudáis?
No, sí, ahora donde juego yo soy hincha.
Perfecto.
Así que
ya. O sea, mañana, porque tu futuro se viene muy bueno, pareciera, ¿eh? ¿O no?
¿Eh?
Se te viene un buen futuro a tus cortos 22 años. No creo que te mantengan mucho tiempo en Palestino, como estás jugando, el porte que tienes, la calidad.
Pero yo desde que llegué, ya soy hincha de Palestino, y aunque me vaya en un futuro, voy a seguir siendo hincha. Y voy, la verdad, uno le agarra un cariño muy grande.
Perfecto, ya, eso me gustó. Felipe Chamorro, te reitero el abrazo y gracias por tu compromiso con los derechos humanos a través del Club Deportivo Palestino, con la causa palestina. Que estés muy bien.
Muchas gracias, que estés muy bien igual.
Gracias al mediocampista de Palestino, Felipe Chamorro, aquí en Palestina por Siempre. Reiterarles, queridas auditoras, queridos auditores, que los que puedan, los que quieran, los que tengan el ánimo, por supuesto, nos juntamos luego, nada, en una hora, en la estación del Metro Universidad Católica, en las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral, en el GAM, para manifestarnos pacíficamente por una Palestina libre y por el término de esta masacre, de este genocidio. Y ha sido como tradición ya en los últimos programas, por lo menos en el último mes, en las últimas 3 semanas, terminar con los goles de Palestino, que se definió a penales, fue sin comentario. Vamos a escuchar los penales que, que al final, porque Palestino perdió en la vuelta 3-1, pero igual en penales ganó. Ah, fue una cosa infartante. Vamos a escuchar el gol de Palestino que le permitió llegar a los penales y después esa definición a penales que deja que la camiseta tricolor, tetracolor de Palestino se pasee por Sudamérica, por lo menos como mínimo durante 6 partidos donde la gente sabrá de la bandera de Palestina. Gracias Camila González por la puesta en el aire y nos quedamos con ese registro y nos juntamos a las 11 en el GAM por Palestina Libre. Y le damos crédito a la cadena de televisión ESPN porque ahí están los comentarios y los goles de aquella cadena de televisión. ESPN con el relato de los goles de Palestino.
El ex delantero del Audax italiano y de Melipilla. También del Mazatlán de México. Va a venir el centro de Brian Béjar. El cabezazo, ¿no? Finalmente era un remate de Sosa. ¡Atención, ese balón! ¡Gol! 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 ¡Tino, Tino! ¡Palestino! ¡Tino, Tino! ¡Palestino! Y no se podía creer. Nadie lo esperaba, ni siquiera nosotros. El Banana Suárez recoge una pelota. No la vio venir Anthony Silva. Y está forzando los lanzamientos penales el equipo de Palestino. Error del arquero paraguayo. Y dice que Palestino está con vida en la Conmebol Libertadores. Usa el remate. ¡Oh! El remate de Sosa. ¡Oh! Ojeda. ¡Afuera! Misael Dávila, el remate. ¡Gol! Genial. Brian Blasi, tapó Rigamonti. Viene Chamorro, el remate. ¡Gol! Orden del árbitro, viene el remate de Santa Cruz. ¡Palo! ¡Palo, palo, palo! Y señoras y señores, Tino, Tino, Palestino. Tino, Tino, Palestino. De Oriente llegó la luz para poder lograr esta clasificación del cuadro árabe que la sufrió más de la cuenta, pero es felicidad absoluta. Palestino, Palestino.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.